En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis y reflexión con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Ángel.
De hecho, está con nosotros en el estudio Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Os iba a decir que nos tomamos una cañita, pero como ya estáis medio de vacaciones, estaréis ya teletrabajando muchos desde que nos escuchan. Desearos que disfrutéis de esa cañita en la playa.
Cañita, teletrabajo, tú que eres un potentado y un
terrateniente. Ojalá.
Vamos, hombre. Aquí estamos los demás currando al pie del cañón, cogiendo el autobús.
Pero si estoy a tu lado.
A las 5:45 de la mañana. Mira, vamos precisamente con estar en el trabajo, ¿no, Teresa? Hay muchos asuntos polémicos esta semana. Uno, el absentismo. Yo no sé, a mí me da la sensación de que se confunde, no sé si con mala fe, conceptos, porque se habla de absentismo y se incluyen las bajas laborales que las otorga un médico. ¿Tú cómo lo ves, Teresa?
Efectivamente hay una enorme diferencia entre lo que es una baja médica, que viene prescrito por un médico, y lo que es el absentismo, que es ausencia de ir al trabajo. A ver, ese absentismo, vamos a ser bien pensados, ¿no? Puede ser simplemente porque no vas al trabajo, sin causa justificada, y hay causas justificadas en las que, bueno, no vas al trabajo, pero que a lo mejor no te has acercado al médico, o que tienes algún tipo de, vamos a decirlo así, trabajo que hacer en el sentido de ir al notario, ir a una entidad bancaria, y que no justifica suficientemente la empresa. Pero efectivamente, en lo que es la última década, se ha triplicado el gasto para las empresas, de todo este absentismo que las empresas hablan a nivel global de absentismo total, incluyendo los dos conceptos, la baja médica y el absentismo como tal. Entonces, ese gasto se ha triplicado. Y la pregunta es, ¿por qué se ha triplicado? Bueno, pues porque hasta que llegas al quinceavo día, el 60% del sueldo, a ver, no todos los días, pero bueno, como media, el 60% lo tiene que pagar la empresa. Incluso después, aunque pase al Estado, hay muchas empresas que por convenio tienen que hasta completar el 100% tiene que pagarlo, con lo cual esto implica que los costes para la empresa se les han disparado.
Yo sé que tú, Ángel, antes de estar en política, siempre llevas a gala haber sido empresario. Yo sé que esto cuesta una factura muy grande a los empresarios, que dificulta su viabilidad, pero a mí me parece que hay una confusión sobre los términos, que no es lo mismo una cosa que otra.
Bueno, desde luego. De hecho, yo te diría que esto yo creo que no va sobre trabajadores vagos, creo que más bien va sobre un sistema que no gestiona. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de 30.000 millones de euros de todos y cada uno de los españoles que nos levantamos todos los días para ir a currar, 1,6 millones de personas que tienen ese supuesto absentismo, el segundo gasto de la Seguridad Social. 2 años lleva esa mesa, se supone, para reunirse y no se ha reunido, del gobierno, sindicatos y patronal. ¿Y qué ha pasado en estos años? Pues mira, que en 6 años el absentismo se ha incrementado en un 70%. Y yo creo que desde luego nadie pone en duda que al trabajador que tiene una enfermedad, una depresión, un cáncer, ha tenido un accidente, pues hay que apoyarle, porque todos podemos tener una mala racha y para eso está el sistema, para apoyarle. Pero al que hay que desincentivar es al caradura. Y lo que ha venido haciendo el gobierno sistemáticamente en los últimos años es lo contrario, es una legislación que incentiva al caradura. Te voy a poner un ejemplo que es una realidad, porque existe en un convenio colectivo. Existe un sector en el cual tú puedes llegar el miércoles a trabajar, no habiendo ido el lunes y el martes, y con una declaración responsable firmada por ti, dices, he estado malo, ya vale de justificante. Yo creo que esto es un problema serio y de legislación. Además, yo he hecho un trabajo de investigar si esto era un problema de Occidente, es decir, de toda Europa, que teníamos el mismo problema de absentismo. Y el absentismo en Reino Unido o en Suecia se sitúa en un 2%, que es más o menos la media de los países que podríamos compararnos. En España es más del triple. Esto quiere decir que tenemos un país que tiene más del triple de absentismo que nuestros vecinos europeos, con lo cual está claro que tenemos un problema de país. Pero es que, claro, cuando tu modelo de trabajador es David Sánchez o Jessica la sobrina o el mismo Pedro Sánchez, que decidió tomarse 5 días de absentismo para pensar porque estaba cansado, pues tenemos lo que tenemos. El único que no tiene días libres en este país es el Falco. Ese sí que va todos los días a trabajar.
Hay muchos asuntos hoy candentes y tenemos hoy una tertulia de poco tiempo. Al final se nos ha ido comiendo, por eso quiero seleccionar muy bien de lo que hablamos. Me parece importante ir al ámbito de los pagos, Teresa, al ámbito europeo, al ámbito del futuro, de lo que habrá en nuestra cartera. Se ha aprobado en la Eurocámara avanzar con el euro digital. Yo no sé si esto, como algunos advierten, va a ser una merma de libertades. Sé que está, por ejemplo, la Fundación de Naria, que intenta mantener a capa y espada el efectivo. No sé si esto hay un complot, si no lo hay, si avanzaremos, si no avanzaremos. ¿Es positivo para ti o negativo el euro digital?
A ver, el euro digital, yo no estoy muy a favor de él, si me preguntas a nivel personal. ¿Por qué? Porque es una manera de control total y absoluto, muchísimo mayor, ¿vale? A pesar de que se hable del anonimato, puesto que no es como el Bizum, que queda un registro, pero en el fondo empezamos diciendo que según un poco las líneas generales que hay, cada individuo va a poder tener solamente entre 3.000 y 5.000 euros digitales. Bueno, si tú puedes capaz de controlar eso, quiere decir que estás controlando directa o indirectamente todos los pagos que realizas, con lo cual se te merma un poco, digamos, esa libertad que tienes. A ver, yo ya no digo de ocultar dinero y de que sea dinero negro, no, vamos a hablar de transacciones legales. Yo creo que ese es un problema. Yo creo que el euro digital, lo mismo que se habló en su momento del dólar digital, es una medida que quieren hacer los bancos centrales para tener el control de la cantidad de dinero, puesto que con las criptomonedas o criptoactivos, como queramos llamarles, no tienen control, ¿vale? Es una cosa totalmente diferente. Entonces yo creo que nos han vendido una cosa similar, pero no lo es, evidentemente no lo es.
Ángel, a mí en este caso me despistas, porque sé por un lado que eres muy partidario de lo tecnológico siempre, pero también te gusta poco el control de lo público, o sea, el control excesivo. Entonces, en este punto, ¿cómo te pronuncias?
Yo respecto al euro digital tengo más dudas en el qué que en el cómo. Es evidente que Europa tiene un problema con el sistema de pagos que dependen de los americanos, de Visa y Mastercard, y está buscando una solución para ello. También indicarte que ayer no se aprobó que se creara el euro digital, se aprobó que se inicie el mandato negociador, es decir, la burocracia de siempre en Europa. De hecho, en circulación, si todo le saliera según ellos tienen pensado, sería a finales del 2029, cuando empezaríamos a tener euros digitales. Y a mí lo que me preocupa es el qué, porque, mira, Europa va a tardar 9 años y ya ha dado 1.300 millones de euros, o sea, antes de que se apruebe la ley ya ha puesto a disposición 1.300 millones de euros para lo que una fintech cualquiera, de cualquier país, de las que yo tengo aquí en Madrid Emprende o Madrid Innovation, tardaría 18 meses. Desde luego que necesitamos esa soberanía respecto a los pagos. Lo que yo dudo es que el Banco Central sea la organización adecuada para construir ese producto de consumo, porque además ellos limitan por ley el techo que tú puedes tener. O sea, cuando una ley limita el techo para no romper el sistema financiero, me parece que a lo mejor hay que trabajarla. Lo que me preocupa es eso, efectivamente, que hemos gastado 1.300 millones de euros para una ley que todavía no existe y un euro digital que todavía, hasta casi el 2030, no vamos a poder ver los ciudadanos.
Tremendo. Oye, Teresa, ¿qué te pareció la propuesta de Carlos Cuerpo de proyecto de eurobonos? Se lo dijo al Eurogrupo, intentó convencer, parece que los halcones siguieron reticentes, pero no sé si tiene sentido para ti o no lo que planteó el ministro de Economía.
A ver, yo creo que ha sido una estrategia de Carlos Cuerpo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no ha sido aceptado por los halcones, pero es una manera de que se vaya a estudiar, ¿vale?, por distintas agencias técnicas especializadas el tema de los eurobonos. A ver, ¿tiene sentido? Para España sí tiene sentido, porque tenemos una deuda muy alta. Entonces, sacar los eurobonos es una manera de conseguir fuentes de financiación a un coste mucho más barato, puesto que nosotros tenemos una de las primas de riesgo más altas a la hora de emitir esa deuda pública, esos bonos, ¿vale? Pero en este caso los halcones yo creo que no están por la labor. Si me preguntas, dado cómo está, a ver, como española tendría que decir, hombre, ojalá lo mejor que salga, porque tenemos más medios de financiación, pero yo creo que lo que hay que hacer es una buena gestión, hay que hacer reformas estructurales, que es una de las cosas que les achacaron los halcones a esa normativa, y entonces pensando un poco en lo que es la economía de cara al futuro y no de cara a este momento, y perdonar con el gobierno que tenemos, yo también estaría en contra de esos eurobonos.
se busca no mutualizar deuda, ¿no?
Correcto. A ver, Carlos Cuerpo ha ido con un órdago, pero sin ni una sola carta. Vamos a ver, a cualquier español, como español, nos vendría estupendo que existieran esos eurobonos porque nos íbamos a poder financiar toda esa deuda que tenemos de manera más barata. Obviamente cualquier país de Europa del Norte va a decir que no, y esto es una cosa que ya se lleva hablando muchos años. Es un buen debate que a mí me encantaría tener, pero es que tenemos un país que cada día se endeuda más, tenemos un país que está asolado el gobierno por causas de corrupción, tenemos un país que lleva 3 años sin presupuestos. ¿Tú crees que algún país normal diría, voy a hacer un bono mutualizado contigo? Pues evidentemente no. Entonces, primero habría que solucionarlo de casa para luego ir fuera a pedir ayuda a financiarse más barato.
Es que mirándolo desde el punto de vista, incluso no desde el político, Teresa, desde el puramente macro, ¿no? Tenemos una apuesta por la defensa que es millonaria y que se supone a emitir ciertos instrumentos, en este caso sí se puede hacer desde el ámbito conjunto, pero luego tenemos una realidad en la que la deuda está disparada en países como Italia, como Francia, como España, en el que aunque nos digan que el ratio baja, que evidentemente con el PIB sube, ratio baja, pero tenemos unas cifras de máximos 1.700.000 millones como nunca había debido España, no sé qué puede pasar a la economía global de la zona euro si esto sigue adelante, si cada vez seguimos endeudándonos más, todavía, sobre todo los países que tenemos este problema.
Sí, a ver, por eso digo que es negativo para lo que sería toda la Unión Europea, los 27 países, el hecho de que haya países tan endeudados como los que ha mencionado, Francia, Italia y España sobre todo. Bueno, pues eso es muy negativo porque es una carga de que nos tienen que financiar y efectivamente, como ha dicho Ángel, que lo ha dicho muy sutilmente, pero es en el fondo, tenemos garantía o tiene la Unión Europea garantía de que los fondos que consiga con deuda pública el Estado español va a hacerlo para reformas estructurales, para mejorar sanidad, educación, industria, electricidad, etcétera, lo que llama la economía del bienestar, o lo va a utilizar para tapar los agujeros que tiene y de alguna manera seguir, bueno, pues con los temas de corrupción que sigue. Entonces, por eso digo que desde el punto de vista de la Unión Europea, yo creo que lo tenemos muy difícil el hecho de que se apruebe, ¿no? Hay países más frugales, que son justamente los balcones, es decir, más ahorradores, y que por eso están diciendo, bueno, hagan ustedes reforma, procuren ahorrar, ajusten las cuentas y mantengan las normas fiscales.
Un apunte rápido que tenemos que irnos antes, la electricidad. Es que me ha gustado mucho dos noticias muy curiosas. Por un lado, vamos a tener que pagar en nuestro país, si insistimos en que no se cierren ciertas centrales porque sean importantes, pero sobre todo lo de la nuclear en Reino Unido, que, oye, tienen sus debates y tal, pero ¿qué han hecho con el Almaraz que tienen allí? Prolongarle 20 años.
Pues lo más lógico que hay que hacer. Vivimos en un mundo en el que se va a necesitar cada día más electricidad, vivimos en un mundo en el que cada persona ya utiliza la inteligencia artificial cada uno de los días, y eso requiere electricidad. Cerrar Almaraz es una decisión ideológica y sin ningún fundamento económico.
Fíjate, Teresa, la electricidad es básica. En Reino Unido están apostando a futuro por los reactores pequeñitos, nucleares, modulares, porque al final es que vamos hacia una sociedad de consumo intensivo de electricidad todavía mayor del que tenemos.
Efectivamente, ellos han dicho que la energía nuclear es limpia, es segura y no contaminante. Algo que, bueno, aquí hemos optado por lo contrario, ¿no? Entonces, mira, uniéndote las dos noticias, que es muy claro, si nosotros queremos cerrar nucleares, y efectivamente esa noticia que te ha sorprendido, pero es un requisito que han exigido y así se ha acordado la Red Eléctrica Española, y es que si no encuentran, o sea, si ven que no se puede cerrar porque puede haber picos de no suministro de energía, tiene que pagar el Estado español, ¿de dónde lo va a sacar? Entonces, claro, le vendría muy bien esos claro. eurobonos de los que hemos
totalmente.
Para
aquí se hila todo.
Si no lo tenemos que
es tremendo, es tremendo. Teresa, Ángel, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.